Busquemos el Salmo 51. Voy a leer el versículo 14. Declara la palabra del Señor: líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Vamos a orar. Oh Padre, hoy venimos delante de ti para implorar el cumplimiento de tu promesa. Envía tu Espíritu sobre la iglesia, sobre el predicador, y que tu verdad ilumine nuestras vidas. Gracias por la obra del Espíritu en nuestras mentes, pensamientos y corazones y vida. Gracias porque el Espíritu nos dirige y nos lleva a la verdad y nos redarguye por la palabra, para que nosotros vengamos a ti. Danos la gracia para venir con corazones contritos y humillados. Perdona nuestro pecado. Te suplicamos que nosotros, como David, también cantemos de tu justicia. En el nombre de Cristo, edifica tu iglesia y salva a los pecadores. Amén.
Amén.
El Salmo 51 presenta el arrepentimiento de David después que el profeta Natán lo visitó. Este Salmo nos presenta el patrón de contrición y arrepentimiento que cada creyente debe seguir para afrontar bíblicamente su pecado. David se refugió en la misericordia de Dios. En el Salmo 51, versículo 1, él declara: ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu corazón. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad. Observen, el Salmo 51 comienza con la percepción del carácter de Dios como la única base de esperanza para el pecador arrepentido. Por esta razón, el comentarista Leupold declara: la gran verdad sobre la disposición de Dios para perdonar al pecador arrepentido desde Éxodo capítulo 36, versículo 6 en adelante, es la base sobre la cual se edifica este salmo. Esto implica un verdadero conocimiento de Dios que es consciente del hecho que Él puede perdonar el pecado. No importa lo negro que es. El perdón tiene su base no en el mérito o la dignidad del hombre, sino en el hecho de que Dios es bueno. Las razones para el perdón se encuentran en Dios. Aquí se enseña a todos los hombres a refugiarse en la misericordia de Dios cuando el pensamiento de sus pecados es una carga pesada sobre ellos. Según el Salmo 51, David se refugió en la misericordia de Dios, versículos 1 al 7. Allí él confiesa su pecado, busca perdón y limpieza espiritual. Después él trata los efectos del pecado, versículos 8 al 12. Busca la restauración de privilegios perdidos y pide las cosas necesarias para él servir a Dios y dar testimonio eficaz de la gracia de Dios para pecadores. Finalmente David señala el fruto de su arrepentimiento, versículos 13 al 19. En esta última parte no solo se compromete a enseñar a los transgresores los caminos de Dios, versículo 13, sino que también quiere cantar de la justicia de Dios, versículo 14. Después de su resolución santa, David vuelve a tratar con la culpa de su pecado. Él dice en el versículo 14, «Líbrame de delitos de sangre, oh Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia». La semana pasada consideramos este versículo, particularmente la forma peculiar en que David se dirige a Dios, la petición particular que David hizo a Dios y el fruto espiritual que produce la liberación de Dios, la forma peculiar de dirigirse a Dios, Dios de mi salvación. Dios era en un sentido personal y salvífico el Dios de David. La petición particular que David hizo, líbrame de delitos de sangre, líbrame de la culpa, que es el resultado del pecado que he cometido. Líbrame de la culpa y del sentido de distancia entre tú y yo que tengo por mi pecado. Finalmente, el fruto espiritual que produce la liberación que Dios otorga a aquella alma arrepentida. Mi lengua cantará con gozo tu justicia. El tema de la canción de David, por la liberación que Dios obraría a favor de él, es la justicia de Dios. David cantará sobre cómo Dios, de una manera justa, justifica, perdona y quita la culpa del pecador. Ahora, ¿cuáles son algunas de las lecciones que el versículo 14 nos enseña? Ya que nosotros también tenemos que confesar día tras día nuestro pecado, ¿qué lección práctica hay aquí para nosotros? En primer lugar, que todo pecado que cometemos debe recordarnos de nuestra necesidad desesperada de una justicia ajena. Todo pecado que cometemos debe recordarnos de nuestra necesidad desesperada de una justicia ajena, es decir, la justicia de otro, la justicia de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, Pablo habla de la justicia de Dios, la que Dios provee, la que Dios en Cristo da y se recibe por la fe. Dice en el versículo 21, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo que su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. En Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9, Pablo habla también de esta justicia que Dios en Cristo da al pecador que cree. Dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Antes Pablo creía que por su obediencia a la ley de Dios o por sus obras, él podía tener su propia justicia. Justicia sobre la cual Dios lo aceptaría, lo perdonaría. Pero Dios, en gracia y misericordia, abrió los ojos de este hombre para que Pablo entendiera que Dios no perdona ni acepta al pecador por las buenas obras, sino por la fe. Gálatas capítulo 2, versículo 16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado, perdonado y declarado justo delante de Dios, aceptado por Dios por las obras de la ley, sino mediante la fe. Fe que se dirige a Cristo, que descansa en Cristo, que confía en Cristo y solamente en Cristo. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo, también nosotros hemos creído en Cristo para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras. Las obras de obediencia a la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. En Romanos 9:31, Pablo dice que Israel fue tras la justicia de la ley y no la alcanzó, porque no iban tras ellas por la fe, porque no iban tras ella por la fe, sino por obras. Sin embargo, los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia que es por la fe. Esta es la justicia de Cristo. Jesucristo cumplió completa y perfectamente las demandas de la ley de Dios. Y su obediencia, su justicia, es imputada al pecador por la fe. Nuestra confesión de fe explica esta doctrina de la siguiente manera. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica eficazmente, no infundiendo justicia en ellos, no, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por nada obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles, poniéndole a su cuenta, imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte, para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Para poder ir al cielo, necesitamos obedecer completamente la ley de Dios, en todas sus demandas. Ah, pero ¿qué pasa? Nosotros somos pecadores y no podemos, por el pecado, cumplir la ley a perfección. Esa es la realidad. No solamente esto, sino que también, ya que hemos pecado y violado la ley de Dios, merecemos castigo. Pues así es la santidad de Dios, que demanda la muerte, el castigo del pecador. Pues, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Dios envió a su Hijo a hacer lo que nosotros no podíamos hacer, a obedecer de una manera perfecta y completa la ley de Dios. No solamente eso, sino que el Señor Jesucristo también fue a la cruz para allí entregarse a los verdugos, es decir, a recibir el castigo que Dios traería sobre él cuando él tomó el lugar de pecadores. Dios desató o derramó su ira sobre su Hijo allí en la cruz del Calvario. De tal manera que el Hijo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por quién Jesucristo obedeció la ley? ¿Y por quién Él murió? Ciertamente Él, como Dios, no necesitaba nada de esto. En lo que respecta a su persona, Él es perfecto y santo, puro, inmaculado. Ah, Él lo hizo porque eso mismo es lo que nosotros necesitamos. Una obediencia completa y perfecta. Y la satisfacción de las demandas de la ley de Dios, que demanda el castigo o la muerte del pecador. Queridos hermanos, Cristo vino a este mundo, obedeció la ley. Cristo vino a este mundo y se entregó por nosotros. ¿Para qué? Para darnos una justicia perfecta, para crear el fundamento, la base sobre la cual Dios puede justificar, perdonar y aceptar y declarado legalmente justo en la corte del cielo al pecador, que lo que merece es castigo, infierno, separación de Dios por toda la eternidad. ¡Qué cosa maravillosa! ¡Qué cosa maravillosa! Que Él vino a esta tierra, se hizo hombre sin dejar de ser lo que era, lo que seguía siendo, y tomó una naturaleza humana para venir como hombre, Dios hombre, y sufrir en su humanidad perfecta el castigo de Dios y obedecer la ley a favor de nosotros. Dios ahora toma esta justicia y la imputa, es decir, la pone a favor de o en la cuenta de el pecador. Y a base de esto, Dios perdona y acepta al pecador y lo libra del infierno y de las consecuencias del pecado. ¡Qué gran verdad! Cuando el creyente peca, su pecado debe recordarle la necesidad continua que tiene de la justicia de Cristo. Aún en el presente, en todo momento, la base sobre la cual el creyente es aceptado y perdonado por Dios no es su propia justicia, sino la justicia de Cristo. Consciente de que Dios le libraría de su culpa, David dijo: entonces mi lengua cantará. ¿Cantará qué? ¿Sobre qué? De la justicia de Dios. De la justicia que Él provee, justicia sobre la cual Dios quita la culpa y perdona al pecador. Para David esto no era un mero concepto intelectual, sino aquello sobre lo cual él era aceptado por Dios. Su culpa era quitada. De este fundamento procede su paz y le permite esto tener una verdadera comunión con Dios. Tú que profesas ser cristiano, te pregunto, ¿cuál es tu única esperanza para ser aceptado por Dios? Espero que respondas, mi única esperanza es la justicia. Es la justicia de Cristo. Lamentablemente, la manera fría en que lo decimos se debe a que no tenemos el sentido afectivo que debería producir en nosotros lo que esto significa. Tenemos que confesar que a veces los días pasan en los que nosotros no nos deleitamos y gloriamos en el hecho de que somos aceptados por Dios solamente por lo que Cristo es y lo que Él hizo. No nos gloriamos en la justicia de Cristo. Cuando nos damos cuenta de esto, debemos llevar nuestros pensamientos a la Biblia. ¿Y cómo es que estas cosas a veces se revelan? Que no hay ese gozo, ese deleite, donde la persona no se gloría en esto. Y a veces se refleja en la manera en que ora. Lo que dice en la oración. En varias ocasiones ora y no reconoce este asunto, en una manera u otra, de la justicia de Cristo. Está preocupado por el pecado que hizo, pero creyente, no solamente debe preocuparte esto, más aún debe preocuparte el que tú tengas una percepción correcta de Cristo y de lo que Él hizo, y a base de lo que Dios perdona. Perdona el pecado. Quita la culpa y restaura al pecador y al creyente. ¿Cómo podemos cantar al Señor? Sin ti vivir no puedo, bendito Salvador. Por mí tu sangre diste, gran prueba de tu amor. Tu gracia y tu justicia, tu sangre y tu perdón son mi única esperanza, mi gloria y salvación. ¿Cómo podemos cantar ese himno sin gloriarnos de estas realidades? Pues pasa muchas veces. ¿Cómo podemos cantar sin ser profundamente conmovidos? Lamentablemente esto pasa porque tomamos estas cosas por sentado. Nos centramos tanto en las faenas cotidianas, en el trabajo, en nuestra vocación, en los deberes domésticos, en el entretenimiento, en las necesidades temporales, las presiones financieras, los problemas de la familia, que perdemos de vista la importancia vital de la justicia de Cristo para nuestra salvación. Y no solamente para nuestra salvación en el sentido inicial, cuando creemos y somos salvados, sino para nuestra vida cristiana. Todo lo que Dios hace en relación a nosotros está basado en la justicia de Cristo. Sin eso no hay nada. Pero Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él, a través de Él. ¿De qué? De Él. Lo que Él es y la justicia que Él alcanzó y logró como el Dios hombre para salvar al pecador. Darle una base justa a Dios, que es justo y no puede ser ninguna otra cosa. Una base justa para Él perdonar al que no merece ser perdonado. Para Él salvar del castigo eterno aquel que no merece tal cosa. Dios es justo y fiel para perdonar. Él no perdona sin satisfacer su justicia. Y he aquí la justicia de Cristo que Él nos da y sobre la cual Dios nos perdona, remueve la culpa y nos restaura aun cuando por un tiempo, por un momento nos desviamos. Oye, hermano, podrás tomar por sentado la justicia de Cristo hasta que tropieces. De repente perderás la libertad que antes tenías para acercarte a Dios, para tener comunión con Él, para hacer el devocional, para tener devociones familiares. Un sentido de culpa en tu conciencia ahora afecta tu espíritu. ¿Qué debes hacer cuando esto ocurre? Debes dejar que ese sentido de culpa provoque o active en ti una nueva conciencia de que la única base sobre la que somos aceptados por Dios es y siempre será la justicia de Cristo. La conciencia que ahora medita en esta justicia debe llevarnos no solamente a afrontar bíblicamente nuestro pecado, sino que también debe llevarnos a gloriarnos abundantemente en la justicia de Dios. Justicia que Dios nos ha imputado o puesto a nuestra cuenta para librarnos de la culpa, perdonarnos, limpiarnos, restaurarnos. Eso debe estar presente. Si no, vamos a terminar como buenos católicos romanos, que no lo somos. ¿Y cuál es el pensamiento católico romano? Tengo que hacer. Tengo que hacer algo para deshacer lo que acabo de hacer en cuanto al pecado, para poder tranquilizar mi conciencia por esta culpa que me agobia. Tengo que hacer. Preocupado, me siento culpable, soy culpable, me siento indigno. ¿Cómo me puedo acercar? De la misma manera que te acercaste la primera vez que Dios te salvó. Eras indigno, no lo merecías. Pero Dios, por la justicia de Cristo, te vistió de la justicia de Cristo, y porque tienes la justicia de Cristo en virtud de estar unido a Él espiritualmente y por la fe, Dios ahora te acepta en el amado. Te ha aceptado para siempre en el amado. Y vamos al cielo, en última instancia, por la justicia del amado. ¿No te has sentido mal cuando pecas? Ahí está ese pecado otra vez. ¿Cuánto conozco y aún vuelvo a caer? No estoy hablando de pecados necesariamente, no estoy hablando de pecados escandalosos, sino ese pecado que fácilmente nos asedia. Otra vez aquí, qué sentido de indignidad. No me puedo acercar, no puedo tener comunión con Dios. Amigo, no te quedes ahí. Dios ha provisto una justicia. Aleluya. Perfecta y completa la justicia de Cristo. David, aunque no tenía todo el conocimiento tan claro como nosotros, tenía suficiente conocimiento para entender esta realidad. Y aunque él había asesinado a un hombre por la espada de los hijos de Amón, teniendo este cargo en su conciencia, aún así, él sabía que Dios no rechaza un espíritu contrito y arrepentido, que se refugia en la misericordia de Dios. Por esta razón dice, líbrame de delitos de sangre. Entonces, mi lengua cantará, ¿de qué? Del tema que debe tener el cristiano siempre presente en su vida, su mente y sus pensamientos. La justicia de Cristo. Cuando pecamos, debemos dirigir nuestro pensamiento a la provisión divina para el pecado, para que nuevamente podamos apreciar y gloriarnos en la persona y obra de Cristo en su justicia. Como otro dijo, David aprendió a dejar que su pecado se convirtiera en un siervo para dirigirlo a apreciar nuevamente la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Todo pecado que cometemos debe recordarnos de nuestra necesidad desesperada de una justicia ajena, la justicia de Cristo. Querido creyente, el Evangelio no es solamente para los incrédulos, es para nosotros. En segundo lugar, cuando recordemos nuestra necesidad de la justicia de Cristo, dejemos que este recuerdo nos lleve a alabar a Dios. Cuando recordemos nuestra necesidad de la justicia de Cristo, dejemos que este recuerdo nos lleve a qué, nos conduzca a qué, a cantar de la justicia de Dios. Meditemos en esta gloriosa realidad hasta que nuestro corazón henchido de gratitud y lleno de alegría diga como David, mi lengua cantará, no de cualquier manera, con gozo. Esta verdad debe traer gozo y alegría, aún en medio de la aflicción, persecución. Mi lengua cantará con gozo de tu justicia. ¿Cómo no voy a cantar y alabar con gozo ante la abundante provisión de Dios para salvarme del pecado, para perdonar mi pecado, para quitar mi culpa, para limpiarme de toda maldad, para llevarme al cielo salvo? Spurgeon sobre este asunto declaró, después de todo, es la justicia de la divina misericordia que es su maravilla suprema. La maravilla suprema de Dios en relación a pecadores que necesitan la salvación. La justicia de la divina misericordia, lo que provee la misericordia de Dios, es su maravilla suprema. No hay ninguna obra en la creación, ninguna obra en la providencia que se compare a esta obra de Dios en salvar al pecador en lo que respecta a la salvación de los hombres. Después de todo, es la justicia de la divina misericordia que es su maravilla suprema. Observa que David se ofrece para enseñar y ahora para cantar, dice Spurgeon, añade, no podemos nunca ser demasiado para el Señor, a quien debemos más que nuestro todo. Si pudiéramos ser predicadores, porteros, cantores, cuidadores, todo en uno, todo ello, no sería bastante para mostrar nuestra gratitud. Un gran pecador se vuelve un buen cantor. El pecado tiene una voz resonante. Así debe ser nuestro agradecimiento. No cantaremos nuestras propias alabanzas si somos salvados, sino que nuestro tema será el Señor, nuestra justicia, en cuyos méritos somos justamente aceptados en justicia. Aunque nuestro pecado sea grave, atroz, abominable y escandaloso y aún vergonzoso, si estamos en una relación contractual o de pacto con Dios, si Él es el Dios de nuestra salvación, debemos seguir meditando en la justicia de Cristo. Lo que esto significa e implica hasta que nuestro corazón, lleno de gozo y gratitud, lleve nuestra lengua a alabar la justicia de Dios. En tercer lugar, otra cosa que el versículo 14 nos enseña es que la conciencia culpable y la lengua que canta con gozo son cosas que se excluyen mutuamente. La conciencia culpable y la lengua que canta con gozo son cosas que se excluyen mutuamente. Una conciencia culpable no deja que la lengua cante con gozo. La mala conciencia de David por el pecado cometido contra Urías, Betsabé, del pueblo, y especialmente contra Dios. La mala conciencia de David no le dejaba cantar con gozo a Dios. Oh Señor, soy culpable de un delito de sangre. Asesiné a Urías. ¿Cómo puedo yo, ante esta gran maldad, cantar con gozo? Ah, pero si tú me libras de mi culpa, entonces mi lengua cantará con gozo de tu justicia, porque Dios siempre libra a base de la justicia, y no de la justicia del hombre, sino de la justicia de Cristo. Pero pastor, el Señor Jesucristo no había muerto. Pero en el caso de David y los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvados de la misma manera que nosotros hoy somos salvados, a base de lo que Cristo hizo. En el caso de ellos, a base de lo que Cristo haría, pues no hay otra forma de que un hombre sea salvo sin la obediencia actual y pasiva del Señor Jesucristo. Ahora bien, si tú tienes una mala conciencia, vas a tener problemas para cantar, ser una persona íntegra. Tú no vas a poder cantar con gozo. Por lo tanto, si tú no puedes cantar con gozo de la justicia de Dios, probablemente es porque sientes que hay alguna culpa en tu conciencia que no has afrontado bíblicamente. Aunque el director de himnos en la iglesia te anime a cantar o te reprenda porque no cantas, tú no cantarás con gozo, con sinceridad, hasta que Dios te libre de tu mala conciencia. Y por la fe recibas una nueva aplicación de la sangre de Cristo. Pero alguno de ustedes podría pensar que hay personas culpables que a pesar de su impenitencia cantan con alegría. Usted lo ve cantando con alegría. Mi amigo, cantan con alegría porque su conciencia está endurecida y cauterizada. Son como los que no temen a Dios. Celebran su pecado, dan gracias a Dios por su pecado o por el éxito que les concede su pecado y lo hacen sin ningún problema. Usted no ha visto esos artistas en la cúspide del éxito humano. Muchos de ellos tienen cierta clase de superstición o cierto sentido de Dios. Son criaturas morales. la gente lo felicita y está en la cúspide del éxito. Entonces dice, y yo doy gracias a Dios porque de la manera tan obscena en que hablaste, de la manera tan pecaminosa y perversa con la que moviste tu cuerpo para animar a hombres a pensar mal y a desearte, ¿ah?, y adulterar en sus mentes y sus corazones, ¿cómo es posible que estas personas den gracias a Dios por esto? Su conciencia está cauterizada. Lo hacen porque su entendimiento está entenebrecido por su ignorancia y la dureza de su corazón. Efesios 4, 18. Ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregan a la sensualidad. Se entregan a la sensualidad. Dios describe a los impíos como aquellos que se entregan a la sensualidad. Entregados a la sensualidad, pierden toda sensibilidad, o porque han perdido toda sensibilidad, en el caso de los incrédulos, se entregan a su pecado y después dan gracias a Dios. Oiga bien, qué cosa blasfema. Dan gracias a Dios por su pecado. Ah, ellos tendrán la alegría del mundo, la alegría de satisfacer la carne, la gloria o la vanagloria de este mundo. Y usted lo verá riéndose, pero ese gozo no es el gozo del Señor. Ellos no conocen en su propia experiencia el gozo con el que cantó David. Y nunca lo conocerán hasta que se arrepientan de sus pecados. Todo pecado que cometemos debe recordarnos de nuestra necesidad desesperada de la justicia de Cristo. Debemos dejar que el recuerdo de la justicia de Dios nos lleve a la alabanza, nos lleve a alabar a Dios. La conciencia culpable y la lengua que canta con gozo son cosas que se excluyen mutuamente. En cuarto y último lugar, el versículo 14 nos enseña, no debemos dejar de clamar a Dios hasta que volvamos a cantar con gozo de la justicia de Dios. No debemos dejar de clamar a Dios. David no dejó de clamar a Dios. Él no terminó en el versículo 10. Él siguió adelante. No debemos dejar de clamar a Dios hasta que volvamos a cantar con gozo espiritual que procede del Señor. La justicia de Dios, de la justicia de Dios. Si David hubiera dejado de orar al decir, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, podríamos concluir por esto y lo que dijo anteriormente, que él fue perdonado. Pero David no solo buscó el perdón y la limpieza de su contaminación personal, él anhelaba profundamente poder cantar nuevamente con gozo al Señor. Por tanto, él no deja de clamar a Dios hasta que llegue a ese estado en el que él pueda cantar y alabar a Dios con gozo de la justicia de Dios. Él no deja de clamar hasta que pueda afirmar con confianza, gratitud y gozo la virtud de la justicia de Dios aplicada nuevamente a su conciencia y a su vida. Este es el anhelo piadoso de aquel que verdaderamente ama y adora a Dios, que se encuentra en sus cabales espirituales, Observen cómo David reacciona ante el hecho que se habían multiplicado sus adversarios. Él clamó al Señor hasta que Dios le respondió. A pesar de las dificultades y peligros que asediaron a David y de aquellos que querían destruirle, en el Salmo 3, observen la oración de este hombre. Oh Señor, Salmo 3, oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. La situación en la que David se encuentra, en este caso, es sumamente peligrosa. A sus enemigos le parece que Dios ha abandonado a David. No hay forma en la que David ahora pueda escapar de las manos de la destrucción de sus enemigos. Hablando humanamente, todo se había perdido. Para él, no hay salvación en Dios. No hay manera de que este tipo escape. Este es feo. Esto es duro. Y más cuando aquel que está dirigiendo esos ejércitos es su propio hijo Absalón. Ahora observe. Después que David invoca al Señor, presenta las circunstancias precarias en las que se encuentra. Él no se detiene en ese punto para dar rienda suelta al temor o a la desesperación. Al contrario, él comienza a dar razones objetivas a sí mismo. ¿Para qué? Para fortalecer su fe. Oh Señor, se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Ellos están seguros de que mi fin se ha acercado. Ah, mas tú, oh Señor, aún en estas circunstancias, eres escudo en derredor mío, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor. ¿Y qué sucedió? Y él me respondió desde su santo monte. Por tanto, me acosté, me dormí, desperté, pues el Señor es el que me sostiene. Esta fe que David poseía, esta fe en Dios, fue fortalecida. David fortaleció su fe en esas circunstancias, y lo hizo trayendo a su memoria la relación que Dios sostenía con él. Mas tú, oh Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que hay en el corazón de esta gente, a pesar de que esta gente tiene poder, está capacitado, no están jugando, están preparados, y esto es eso mismo, destrucción. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿Se ven? David no se dio por vencido, no tiró la toalla. Él fortaleció su fe. Una vez la fe fue fortalecida, llevó a David a decir con confianza: no temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto alrededor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompe los dientes de los impíos. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Aunque David es consciente del gran peligro que le acecha, él sigue clamando a Dios hasta que su fe en el Señor lo lleva al lugar y al estado de ánimo en que él puede afirmar gozosa y victoriosamente su confianza en Dios. A tal punto que me acosté y me dormí. No son muchos los que pueden dormir cuando saben que en cualquier momento. El punto es este. Él hace lo mismo que hizo en el Salmo 51. No dejó de orar hasta que su confianza en Dios fue fortalecida o restaurada. En el Salmo 6, David dice: Señor, no me reprendas en tu ira ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, pues languidezco. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? David se siente abatido. La angustia reposa fuertemente sobre su corazón. Ahora, observen, él no permite que su aflicción o estado de ánimo se apodere de él al punto de tirar la toalla. Y todo esto le lleve a pensar que no hay esperanza de liberación. Al contrario, él sigue clamando a Dios y le dice: vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti en el Seol. ¿Quién te dará gracias? Cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama, se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad, porque el Señor, aún en medio de todo esto, ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán de repente y serán avergonzados. ¿Ven? Su fe fue fortalecida en medio de su adversidad por medio de la oración. Él continuó clamando a Dios. No dejó de orar hasta que Dios dio respuesta a su oración. Y la respuesta de Dios a la oración Y la respuesta de Dios a su oración lo llevó de un estado de duelo a un estado en el que David podía afirmar con gozo y confianza: el Señor ha escuchado mi oración. ¿Tú quieres cantar al Señor con gozo de su justicia ante ese sentido de pecado? Ante ese sentido de culpa, mi amigo, no dejes de clamar. A veces el Señor responde rápidamente, a veces no. Pero el asunto es, sigue clamando. El Señor va a responder. Él te librará de la culpa y de ese sentido de distancia que existe entre tú y Él. Y Él te llevará a ver dimensiones conocidas de la provisión tan rica y magnífica y maravillosa que Él ha hecho para pecadores. Y esto nuevamente te llevará con gozo a cantar la justicia de Dios. En resumen, finalmente, la manera en que David se dirige al Señor en el versículo 14 del Salmo 51, la petición particular que él hace, el fruto espiritual que produce la liberación de Dios, nos enseña que todo pecado que cometemos debe recordarnos de nuestra necesidad desesperada de la justicia de Dios. Debemos dejar que este recuerdo nos lleve a alabar a Dios. La conciencia culpable y la lengua que canta con gozo son cosas que se excluyen mutuamente. No debemos dejar de clamar a Dios hasta que volvamos a cantar con gozo de la justicia de Dios. Ahora, incrédulo, escúchame por unos minutos. El creyente no puede cantar con gozo a menos que trate bíblicamente con su pecado y su culpa. Tú no podrás cantar con gozo. ¿Por qué? Porque tú no te has arrepentido de tu pecado. Tú continúas en tu pecado. Mi amigo, no trates de ir al cielo y de ser aceptado por Dios por medio de tu propia justicia, que se surge de tu supuesta obediencia a la ley de Dios. Por más que te fuerce, tu justicia, tu obediencia quedará corta. Y Dios las verá como trapos inmundos. Tu única esperanza para la salvación de tus pecados y la liberación de tu culpa y la alegría de ser aceptado por Dios es Cristo. Y esa justicia, amigo pecador, se recibe por la fe. No dejes que el tiempo, la hora, aquello o aquello otro, te quite este pensamiento de ti. Porque aquí está la única manera en que tú puedes ser perdonado por Dios.